Bueno, hermanos, como ya somos puros hombres aquí, quiero tratar este asunto de resistir la pornografía. En nuestro día es muy difícil de vivir sin que a todos lados hay tentaciones. Y esas tentaciones, uno como cristiano tiene que tratar con ellos. Tenemos que reconocerlos y tenemos que orar uno por el otro, por la resistencia. En Job 31:1 dice, y ese es el hombre que Dios dice que es un hombre justo, Job. Dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? O sea, una muchacha. Entonces, cuando nosotros entendemos que ya que Dios tiene límites para nuestros hechos, nuestras bocas, nuestras palabras, y también con nuestras mentes, qué hacemos, qué pensamos. Entonces, tenemos que entender los principios atrás de esto. Dentro del proyecto de ver a una mujer para codiciarla, dice Jesús en Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Muy claro, uno de los 10 mandamientos, siquiera que nosotros vemos que ya que es muy claro que no debemos meternos con otra mujer. Pero él se aumentó así el rango de este concepto de qué estamos haciendo. Dice 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Codiciar es de tomar placer en algo, de desear o buscar para uno mismo. Y ese es el problema, que cuando nosotros vamos viendo otras personas con deseos de quererlo, aunque no lo tocamos, aunque no lo hacemos nada, pero nosotros queremos en un sentido carnal, en un sentido de disfrutarlo para nosotros mismos. Es un pecado, es lo mismo de adulterio. En Éxodo 20, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su cría, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hay unos límites, hay unos principios sobre el conseguir las cosas. Yo tengo necesidad de un coche, pero veo a alguien que tiene un coche del año. Me gustaría un coche del año, pero hay límites. Dios ha puesto caminos, vamos a decirlo de esta forma, ilegales o legítimas, en que cómo yo puedo conseguir las cosas que yo deseo. Es una cosa decir, mi hermano Julio tenía un coche del año, yo creo. Entonces, yo quiero el coche de Julio. Bueno, uno puede sacar su dinero y ahorrarlo, o buscar en el préstamo en el banco y ir a la agencia mismo de donde él lo compró y comprar uno igual. Pero muchas veces ese no es suficiente. Uno quiere quitarse del ajeno para uno mismo. David, el rey David, en ese trato con Betsabé, David tuvo todo el reino de las mujeres solteras para conseguir una esposa. Pero ese no es el chiste. Él quiso la mujer ajena de otra persona, que ya fue tomada por otro hombre y era el general de sus ejércitos. Y él quiso ella. Y hermano, déjeme decirte, yo tengo, 32, 34 años de ser pastor. En esos 32, 34 años, algo así, he dado consejería a muchas parejas sobre su matrimonio, su relación. Y he hablado con muchos jóvenes que quieren entrar en matrimonio. Y la regla que yo he visto para siempre es que las parejas antes de casarse, cuando es ilegítima, de estar tocando, besando y haciendo de levantar la emoción sexual, cuando es ilegítimo, no pueden hacer otra cosa que eso. Los jóvenes que están citando, puro tocarse, puro besarse, puro hacer cosas que no deben hacer. A casarse parte de la luna de miel en un año y no lo quieren tocar uno al otro para nada. Dice, pues, ¿de qué pasó? Ahora que es legítimo, hazlo con tu esposa. En nada. Y pasa unos 5 o 10 años y ¿sabes qué? Es más puro tocarse a otras personas. El chiste es que el hombre no le gusta tocar mujer. Le gusta hacer, los seres humanos quieren hacer cosas ilegítimas. Si lo, Dios lo dice, toca a todas las mujeres que ve, ninguna mujer ya lo van a tocar. Porque cuando una vez es legal, no lo quiere. Lo que quiere es el ilegal, ilegítimo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, como dice que ya hay un dicho, dice, el matrimonio es como un castillo, con un ejército alrededor tratando de entrar. Todos de afuera quieren adentro y todos de adentro quieren afuera, ¿verdad? Nadie puede estar contento con lo que tiene, con la situación en que se encuentra. Y esto es parte de lo que tenemos que entender. Si quieres ver a un montón de mujeres con poca ropa, mostrándose el cuerpo, bonito, feo, pero realmente no importa, cuando es ilegítimo. Y ahí está el problema que nosotros tenemos que entender. Job hizo un pacto con sus ojos de no pensar en una forma ilegítima sobre algo que no es suyo. Si es suyo, si es su esposa, adelante. Pero como pastor, yo he tenido la experiencia que más vale que voy a tener que regañar a la gente después de años de casados porque no quieren tocarse, no quieren mostrar afecto, no quieren amor entre ellos. Ahí está el problema. En Jeremías 5:8, y ese es lo que en los 10 mandamientos, ese es lo que toca: no codiciarás cosa de tu prójimo. ¿Sí? Si nosotros concentramos en lo que es legítimo, hay solución a los problemas. Y de una forma o de otra, hazlo legítimo. Si no tienes así una mujer. Jeremías 5:8. Como caballos bien aventados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Así es como están. Todos están viendo ajeno. Otras mujeres. Yo no vi tres problemas. Y vamos a ver los tres. Primero, es de pecar en contra del Señor. Segundo, es de pecar en contra de su pareja. Y tres, es de pecar en contra de su sí mismo. Segundo, Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles. Este es porque estamos hablando de esos gustos del sexo, ¿no? Y sin su pareja legítima. Número uno, de verla para codiciarla es adulterio. Ser adulterio, si imaginas mentalmente tener o codiciar a una mujer, codiciar es una palabra que significa desear. Y muchas veces es usado en una forma positiva. Pero cuando está usado en una forma negativa es extremo deseo, como codiciar. Por eso ya se traduce así. Los pensamientos son donde Satanás nos gana en esta batalla. Porque nosotros estamos codiciando, pensando más, queriendo más de lo que es dado a nosotros. Efesios 5:3-5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es de idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, la tentación está ahí. Y Dios dice, la gente que está haciendo esto, pues ya no tiene herencia en el reino de Dios. Yo veo a las personas, voy a un garage para llevar el coche al mecánico, yo voy alrededor de otras personas en el mundo, en una tienda o algo así. Y el mundo, la verdad, hermanos, como estaba comentando con mi esposa hoy, de unas personas que no pueden venir a la iglesia porque tienen su sobrina, y la sobrina ya los padres se van a pasear domingo y lo deja la sobrina, y la sobrina ya no puede venir a la iglesia porque los padres son católicos, no quiere que vienen acá, entonces ya. Y la familia es la idolatría. Están poniendo la familia antes que Dios. Y aquí no hay nada de diferente. Las personas que ponen cosas adelante de Dios, esas son idolatrías, son dioses falsos. Y hermanos, hay muchos que ya que exalten el sexo a un lugar afuera de lo que Dios intentó por ellos. Y entonces nosotros tenemos que ver homosexuales, palabra homosexuales en hebreo, sodomitas, es actualmente viene de una palabra que está usado para sacerdotes de un templo pagano. Esos sacerdotes son entregados al sexo, sea prostitutas, sea homosexualidad, lesbianas, todo lo mismo. Yo he visto en los Estados Unidos, veo cosas ahí de lo que está pasando allá y me nota así de los más populares shows en Hollywood en los últimos 10 años, a lo menos, a lo mejor que debe ser más, pero los últimos 10 años ha sido lo más horrible, supuestamente limpia, entonces no muestra actualmente pornografía, pero habla de hacer sexo con uno, con el otro, con así de todos lados, y luego de filón así con homosexualidad y lesbianas, y luego otra vez, y todo es así para provocar esta adoración sobre el sexo. Y eso es el problema. Nosotros estamos en este mundo, y la gente con quien que tenemos que tratar actualmente entran en esta misma onda. Ellos piensan puro en sexo. Y si tú no piensas en sexo, está bien. Pero con todos los que tratas, eso es lo que motiva a ellos. Ellos están, aunque no digo todos, y no digo que todos en todo el tiempo, están motivando eso. Pero es un gran idolatría en sus vidas. Se entregan a esas cosas de sexo desenfrenado. Primer problema es adulterio. Segundo problema es deslealtad a su pareja. Es adulterio. En Mateo 5, 27 y 28, el codiciar a una mujer, que es deber, creer o pensar, es igual de pecado como si actualmente fueras a ella y lo hicieras de verdad. Una de las cosas que tenemos que entender es que la mente no es afuera del lugar de pecado. Si tú piensas en algo, de hacer algo, y que tú lo haces algo, nosotros ponemos una línea. Pues si actualmente yo me acuesto con una mujer, entonces es pecado, es horrible ese pecado. Pero si nada más en mi mente lo pienso eso, pues ese no está mal. Nadie va a saber. Y a la verdad es lo mismo en los ojos de Dios. Jesús lo puso los dos en la misma igualdad. Ese adulterio, ninguno de los dos son diferentes, ¿sí? Las consecuencias de meterse con una mujer, puede ser un bebé, puede ser que ya que tienes una enfermedad sexual, puede ser que eres esposo, entre y que te mata. Pero si lo haces en la mente y no dices nada a nadie, entonces pues no hay consecuencias. Bueno, consecuencias que ves, no, pero consecuencias delante del trono de Dios, sí. Puede ser que hay muchos. Es lo mismo. En Proverbios 5, 18. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Sí, cuando, y yo lo encontré eso con varias situaciones cuando empecé aquí a ser pastor, que hay situaciones muy complicadas. Pues se casa, se divorcia, y luego se casan con otros, los dos, y luego se divorcian otra vez, y la quieren regresar, y que ya que traen hijos de acá, hijos de allá, hijos de ni quién sabe de dónde vinieron esos hijos, pero ahora ya estoy cuidando a esos hijos y luego de los hijos, de los nietos, y de los sobrinos y todo, y es una revoltura de confusión. Y uno dice, pues, ¿cómo lo empiezo a aconsejar a estas personas? Y a fin de cuentas tienen que regresar a la Biblia, y que es la norma en la Biblia. Se casan con una persona hasta la muerte los separa. Cuando la muerte los separa, entonces la persona es como soltero, de nuevo. Aquí habla de alégrate con la mujer de tu juventud. O sea, las personas ya que cuando empezamos a ver qué es la norma que debemos hacer es que con una esposa. Supuestamente, así cuando uno está joven y se casa, entonces ya esto ya debe quedar con este joven. Malaquías 2:14, más y de ahí, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer y tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu padre. Entendemos que ya que hay algo que anda en un matrimonio, más allá que satisfacer los gustos de uno. ¿Qué es esta otra cosa que anda ahí? La pareja y la relación entre pareja es actualmente similar a la relación entre un salvo y el Salvador. Jesús habla de la iglesia como su esposa en Efesios 5. Y habla que nosotros somos como su querido, su cariño. Y entonces son palabras de ternura entre pareja. Vemos a Cantares ahí, pues mucha gente no lo quiere leer ni saber nada, porque pues es de dos amantes y están hablando en secreto, privado, y eso es como Jesús con la iglesia. Pero la cosa es que, hermanos, la lealtad en esa relación, una persona debe ser leal a la persona de su compromiso. Para nosotros el compromiso mayor es con Jesús. Pero como hombres tenemos un compromiso también con las esposas. Y este es un compromiso que se rompe cuando entramos en malos pensamientos. No le voy a hablar mucho de actualmente hacer fornicación o adulterio, porque pues claro, eso está mal. Pero la pornografía es algo que es en la mente muchas veces que estamos pensando, y ahí está la maldad. El tercer punto es un pecado contra tu propio cuerpo. En 1 Corintios 6:13, Pablo está enseñando, dice, las viandas para el vientre, el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Sí? Nuestros cuerpos, primeramente, no son para nuestros placeres, es para servicio a Dios. Entonces, empezamos a ver que ya que para enderezar los problemas en esa área, tenemos que entender que somos para el Señor, para servir, no somos para disfrutar la vida. Y mucha gente reacciona mal en contra de decirles que no están aquí sobre la tierra para disfrutar la vida. Y lo más que la gente ya se pone así, ya que quieren exactamente eso. Dice, y el Señor, para el cuerpo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hermanos, déjame decirlo de esta forma. Y no quiero entrar en cosas groseras, no quiero entrar en cosas de detalles. Pero tu esposa, quien que sea, no va a poder competir para siempre con un sinfín de filas de muchachos de 18, 19, 20 años. Las mujeres, lo más bonitas que sean, se casan en 20 años, se puede competir, pero en 5 años, en 10 años, en 20 años, no puede competir. Las mujeres, no, y nosotros tampoco, ¿no? No somos guapísimos así hasta la muerte, ¿sí? Ese ya no. Pero el asunto es que
estás pecando en contra de tu propia ser, porque nunca se va a poder complacer tus deseos si tus deseos están en contra. ¿Sí? No es qué bonita es la mujer, no es qué tan sexy es la mujer. El asunto es cómo es mi esposa. Y hay gente que tiene malas esposas y pues lo siento. Él debe orar mucho y buscar todo lo que puede para mejorar esa situación, pero a fin de cuentas, es ella. Y pues, nosotros somos canijos también, pues ya que las mujeres que se queden con nosotros, qué bueno, ¿no? Ya se aguanta mucho. Pero el asunto es que ya que cuando lo vemos todo eso, la fornicación es algo, o sea, de pensar mal, de codiciar a otras mujeres, es algo que nos afecta. Nunca vamos a ser satisfechos con lo que Dios nos da. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Este es exactamente como el mundo quiere hacer. De modo de que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado para, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No debemos prestarnos para la maldad, sino para hacer servicio de Dios. En Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Yo creo que este habla sobre homosexualidad, lesbianismo, sobre muchos otros pecados, hasta adulterio y la fornicación. Estos pecados causan a Dios de dejarnos sin ellos, entregarlos a ellos. Son abominaciones y Dios se separa mucho de las personas que son así. Debemos ser contentos en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, codicia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desamparé ni te dejaré. Parte de andar en la voluntad de Dios, mucho de eso, es de ser contentos con lo que Dios te ha dado. Quiere decir, trabaja todo lo que puedes para conseguir una guapa mujer, si ya que te atrae y todo, pero con lo que ya que te casas, te contento. Y esto es donde nosotros resolvemos muchas tentaciones y problemas. La felicidad es encontrada por trabajar duro y hacerse a uno mismo satisfecho con lo que Dios provee. 1 Corintios 7:8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de contingencia, contingencia es de controlarse sexualmente, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. La solución que Dios nos da por los deseos sexuales es la esposa. Que nosotros casamos con una mujer y que ella sea nuestra esposa. Y nada más en este contexto nosotros podamos legítimamente ejercer actividad sexual. En 1 Tesalonicenses 4:3-4, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartáis de fornicación. Una de las cosas, y esto habla sobre la santificación, y a veces ya que uno piensa que es una contradicción de estar hablando de fornicación en la misma palabra casi, mismo pensamiento. Pero ese es donde nosotros tropezamos más fácil, más frecuente y más seriamente en la mente, en lo que estamos pensando. Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. O sea, nosotros desempeñamos todo lo que necesitamos sexualmente con nuestra esposa, con nuestra pareja. Satanás puede ganar en esto por amargarnos entre nuestra relación con nuestra esposa. Y hay muchas formas en que él destruye lo que debe ser. El 1 Corintios 7 habla sobre esto, lo vamos a leer 1 a 5.
En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumple con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os negáis el uno al otro. Entonces esto quiere decir que nosotros como esposos debemos cumplir con ese deber conyugal, con la esposa como la esposa quiere, y ella debe cumplir con nosotros como queremos. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces dice que se puede tomar descansos para orar, para ayunar, pero ya que debe ser algo en que cumple, fin de cuentas, regularmente. Eclesiastés 9:9, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanes debajo del sol. Goza de la vida con la mujer que amas. Es una cosa difícil cuando nosotros realmente no gozamos la vida con nuestra pareja, ¿no? Debemos tener los mismos gustos, mismos vistas generalmente. Nosotros debemos ser cristianos y deben ser de más o menos el mismo pensar. Entonces podamos gozar de la vida juntos. No debemos codiciar lo ajeno, ¿no? Éxodo 20, 17, ya que dice esto en 10 mandamientos, no codiciarás la mujer de tu prójimo. En 1 de Timoteo 5, 22, ni participes en pecados ajenos, consiérvete puro. Muchas de esas mujeres del mundo, de la calle, son personas que son cargadas con pecados. Y no debemos estar entrando en sus pecados, causando de ser enredado en sus vidas de pecado. Problema con divorciados. Nosotros, yo he aconsejado a divorciados y que he dicho que si se divorcian, ya hay miles de razones que pueden darme porque quieren a fuerzas de divorciarse. Y yo le digo, Dios te dio a esa mujer o a este hombre. Y si tú lo divorcias, entonces estás rompiendo con lo que Dios te ha dado para desahogarse sexualmente. Lo vemos en 1 Corintios 7, 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, que la mujer no se separe del marido. 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, la Biblia dice que se debe tratar todo lo que puede y la persona en la pareja que se divorcia debe ser uno que es terco y converso. Y el cristiano nunca debe ser la persona provocando el divorcio, debe ser el otro. Si no quiere vivir más contigo, entonces te vas. Lo dejas que ya que te vaya. Entonces, y este es el asunto. Que uno no debe estar provocando, separando, porque ya no es porque lo ve algo más bonito en otro lado. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lugar de pensar sexualmente de las mujeres, debemos pensar en cosas puras, honestas, cosas justos, cosas verdaderos, amables, este tipo de cosas. Nosotros tenemos que cuidarnos de la tentación del mundo. Y esto es el problema, que muchos no lo cuidan, no se cuidan. Y aunque se cuidan, muchas veces hay hombres que se caen por todos lados. Entonces vamos a terminar ahí. ¿Hay preguntas o comentarios? del nacer.
Que estoy usando con mi hijo que ya está despertado, tiene su novia, yo trato de decirle que lo que pues que trate de no tocarla, que ahorita también ya es complicado porque pues los jóvenes cada vez están más desenfrenados.
No tienes que preocupar de no tocarla. Tócala todo lo que quieres, después que lo casas con él. Y ahí es donde está el chiste. Bueno, pero ya que ya te sé, bueno, pero cuando ya me caso, lo voy a tocar. Y la verdad voy a creer, ¿no? ¿No? ¿Cuántas veces que las mujeres casadas han dicho a sus esposos, no? Es una cosa muy común. ¿Y por qué no me tocas? Porque de ahí no es ilegítimo. Una vez que llega a ser legítimo, de ahí se quitó todo el gozo. Entonces el engaño es, porque es ilegítimo, es gozoso. Es así, mucha diversión. Se antoja mucho. El antojo no es la mujer, el antojo es la prohibición. Lo prohibido siempre tiene buen gusto. No tomas aceite de motor, te antojas. No. Porque sabes que si lo tomas así un vaso de aceite de motor, ¿qué va a pasar con tus panza en la noche? Vas a estar vomitando, ¿no? En fin, entonces enviaría también, con mi teoría también, a las consecuencias no balanza así el pues es prohibido, ¿verdad? Uno empieza a ver, bueno, hay muchas consecuencias, y estas consecuencias, una vez que tiene sexo, primera vez, se despierta algo adentro de sí y jamás se va a aplacar. Bueno, se va a aplacar el día en que ya que te pronuncian muerto. Que ya que tu cuerpo no coopera y cuando estás viejo no puedes hacer sexo como un joven, pero las ganas quedan ahí. Los famosos, los viejitos, hombres muy perversos en sus mentes sexualmente, ¿no? Y ese es el asunto. No lo quieres empezar algo que no puedes terminar legítimamente, así dando placer a Dios. Entonces eso es el asunto. Cuando uno lo ve todo eso, sí hay un antojo muy grande. Hay cosas que ya... Pero el asunto es que piénsalo de otra forma. Estás echando la base de la adoración. ¿Sí? Entonces, si la base es lo físico, ¿qué pasa cuando tú no puedes? Cuando tú estás gordo, calvo, algo así. Feo. Y hay muchos jóvenes ahí. Si tú has fundado tu relación con tu pareja sobre lo físico, cuando lo físico no está atractivo, en uno de los dos se van a otros lados, deshace el matrimonio. Si lo echas la base sobre lo espiritual, que los dos aman a Jesús, que los dos quieren seguir a Jesús, ese nunca tiene que cambiar. Hasta en el cielo, para la eternidad, tú puedes tener relación con tu esposa. Pero ese es el asunto. La gente no hace así. Entonces, las muchachas ya, lo más guapas, ya que se casan a los 16, 18 años, y ya que tienen muy bueno, ya tienen un hijo, dos hijos, tres hijos, y luego empieza a ponerse gorda, y luego, uy, no, yo no quiero ni verla. Y cuando ese pasa, entonces, ya se va a buscar otro. Porque, y ella igual, si tú eres un joven, robusto, con un buen trabajo, y que vives con tus padres y ya tú lo compras cosas con el dinero que ganas y todo está bonito, pero cuando ya se casan y ya tienen que sostener la casa y no, apenas lo puedes hacer, y hay un hombre más rico. De hecho, es a un lado. Tú has echado, así, tú has fundado tu relación con tu pareja sobre la reina obediza. Y te vas a hundirse en eso, ¿verdad? Si tú te bases sobre la relación con Jesucristo, es algo que dura para siempre. Y no porque ella no se pone tan guapa, o porque tú tienes problemas físicas, a lo mejor que te quites la próstata, ya que lo haces así, otras cosas, y te haces gordo, o te haces así, con una enfermedad o algo así, no va a cambiar nada. Sigue fiel uno con el otro, porque la base no es lo físico. Y no hay ningún pareja en todo el mundo que no va a crecer viejo. Y con la vejez vienen las enfermedades, los problemas. El cuerpo se degenera y no es lo mismo como un joven. O sea, ahí vamos todos. No hay nadie que es exento. Y entonces, y ese es el asunto. Uno se basa sobre lo espiritual, no lo físico.